Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que con el objetivo de reparar el desgaste en las instalaciones de la escuela Amado Nervo, iniciaron trabajos ya por parte del gobierno del estado del Infejal y se espera que terminen para el 24 de julio que comenzaron y que la escuela esté para el periodo escolar 2017-2018.
Vino un arquitecto de Infejal a ver cuáles eran realmente las prioridades que necesitaba la escuela. Y dentro de las prioridades que él vio, aparte de lo que ya estaba presupuestado, que eran los techos y el...
Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el cual transmite el virus del dengue, el Zika y el chikungunya, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán va a realizar una segunda campaña de fumigación.
Ahorita estamos llevando a cabo la fase de fumigación para el mosquito que ya está nacido, que ya está en el medio ambiente, pero adicionalmente el día de hoy.
La agrupación Rotac Ocotlán organiza una campaña de recolección de ropa, así como alimentos no perecederos para los afectados de San Martín de Sula, y los lugares de reunión serían Imprenta Industrial y la Universidad UNID.
Es una campaña de recolección de ropa en buen estado y de despensa, porque pues creo que muchos vimos las imágenes en diferentes...
El estado del sistema carretero y las afectaciones a los plantíos que se vieron perjudicados en las lluvias torrenciales de hace unas semanas son las principales problemáticas que existen actualmente en la región. Esto lo aclaró el diputado federal del Distrito 15, Ramón Bañales Arámbula.
Mira, lo que estamos viendo nosotros es un tema de falta de atención a la infraestructura, sobre todo a la infraestructura carretera. Estamos teniendo muchos problemas en esos temas.
Le platico también que por medio del programa El Presidente Contigo, el gobierno de Jamay se encargará de hacer distintas visitas a colonias del municipio, así como a las delegaciones rurales.
Salir a cada una de las colonias, se van a conformar 28 comités en cada una de las colonias y sus delegaciones a la hora de conformar el comité.
Para que la ciudadanía tenga posibilidades de acceder a distintos eventos culturales, el gobierno de Jamay aplicará el programa Cultura en tu Barrio, en el que planean pues llevar distintas exposiciones artísticas y bailes a distintas zonas rurales y municipios. No, y partes del municipio.
Consiste en sacar los eventos culturales a las delegaciones, a las comunidades, comentando con algunos maestros y algunas personas de aquí de la comunidad.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su preferencia y su confianza que nos permite entrar un día más a lo que es su casa, su negocio, su automóvil y sobre todo que también pues disfrute esta semana que apenas está empezando y que no amanecimos hoy nublados, hoy tenemos un día soleado. Esperemos que pues nuestros meteorólogos nos digan que así sea el resto del día. Y bueno, aprovecho el espacio para agradecer al equipo que sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo del control operativo en cabina, que está a mandos de Brenda Cebes, y de nuestros reporteros, Juan Carlos Salcido y Eduardo Cuevas, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros, ya sea por los tradicionales números en cabina, nuestros teléfonos, para que nos marque, nos haga llegar sus opiniones y comentarios, así como sus críticas y sugerencias, sus reportes ciudadanos de igual manera, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde que 01800-633-8100 es la alada sin costo y que el 925-6019 es para Ocotlán y Jamay. De igual manera, nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Le recomiendo también consultar las redes sociales de nuestra estación de radio, en Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán.
Señal Tiempo.
Llegó el momento de conocer cómo va a estar el estado del clima y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días al público. Bueno, la situación va a ser similar a la de ayer. Tenemos todavía los mismos fenómenos. Vemos la onda tropical que estaba el día de ayer, se ha movido un poco hacia el oeste, se encuentra en este momento en el estado de Guerrero y sigue ocasionando lluvia en los estados del sur y posteriormente hacia Michoacán. La línea de baja presión persiste, sigue en su lugar sobre la Sierra Madre Occidental hasta los estados del noroeste, occidente y centro del país, que se verán con lluvia. Por otro lado, el huracán tropical Hillary, categoría 2, se intensificó y se encuentra lejos, a 575 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Baja California. Va moviéndose con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Su movimiento lo está haciendo al oeste-noroeste, por lo tanto, aún lo vamos a estar vigilando, aunque no nos está afectando. Aquí en Ocotlán, hoy amaneció nublado de nuevo, pero ya en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde se invierte en nubes y sol. Por la noche nublado. El viento dominante soplará del noroeste. Alguna racha ocasional, la probabilidad de lluvia aislada en la tarde, pero aumenta de nuevo la probabilidad a lluvia dispersa hacia la noche. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 17 grados, temperatura máxima entre los 27 a los 28 grados. Salida del sol a las 7:23, la puesta del sol a las 20:33. Bueno, esperemos un día similar al de ayer. Y eso es lo que tengo por el momento.
Te iba a comentar, Héctor, referente a lo del Hillary, hay poca posibilidad que llegue a esta parte del Pacífico, ¿verdad?
No, está en el Pacífico, pero ya se está alejando. De hecho, ha estado alejado. Entró algo de humedad hacia Michoacán. El día de ayer hubo bastantes lluvias allá, hacia Michoacán y parte de lo que es el sur de Jalisco, pero ya se ha alejado muchísimo más. Esperamos que siga alejándose y que si acaso alguna de sus bandas el día de mañana pueda afectar muy poco a Baja California. Pero de hecho se está alejando, lo estamos dando ya nomás porque han preguntado si han habido huracanes. De hecho ahorita hay 6 huracanes en lo que es el Pacífico, pero obviamente están tan lejos que no necesitamos datos.
Ok, perfecto. Que tengas un gran día, Héctor, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala que pues Hillary es uno de otros 6 pues huracanes que se han detectado en el Pacífico, pero que no nos afectan de manera directa lo que es el estado de Jalisco. También tome en cuenta, va a ser un día pues entre sol y nubes, así que pues use también su sombrilla, su paraguas, y en caso de emergencias pues recuerde las redes sociales de los bomberos de Protección Civil del municipio, @bomberosocotlan en Twitter, y también así los puede encontrar en Facebook como Bomberos Ocotlán. Y sobre todo, pues tome sus precauciones en la noche para evitar pues ser incomodado por la lluvia.
Señal local.
Y bueno, acaba pues de escuchar lo que fue el clima, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la información referente al municipio de Ocotlán, Jalisco. Y bueno, siguiendo con el tema de la escuela Amado Nervo, si usted recuerda, le hemos dado el seguimiento adecuado a este tema desde que empezó con GASAC, esta empresa que dejó pues distintas obras prácticamente abandonadas en este plantel. Pues después de la visita del secretario de Educación, de Francisco Ayón, pues ya empezaron las reparaciones en este plantel educativo y se planea que estén antes del ciclo escolar 2017-2018. Vamos a escuchar lo que trae mi compañero Juan Carlos Salcido.
Con el objetivo de reparar el desgaste en las instalaciones de la escuela primaria Amado Nervo, el director del turno matutino, Aldo García Moreno, explicó en qué consistían los trabajos con los que se estaban empezando y los que tenían mayor prioridad.
Vino un arquitecto de Infejal a ver cuáles eran realmente las prioridades que necesitaba la escuela. Y dentro de las prioridades que él vio, aparte de lo que ya estaba presupuestado, que eran los techos y el patio cívico, de ellos vieron como prioridad también el sistema eléctrico, las ventanas, como ya son muy viejas, ya no funcionan, y los pisos, porque en unos había hundimiento y en otros se puede decir inflado el piso.
El director atribuye la celeridad en los trabajos a la visita del secretario de Educación Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López, a las instalaciones, que en su momento prometió que esa sería una de las 10 mejores escuelas de Jalisco, y giró instrucciones a Infejal para que se terminaran los trabajos antes del 21 de agosto. Esta cuestión le ha traído beneficios a la escuela, no solo en lo que atañe a la infraestructura, sino que devolvió la confianza a los padres hacia la institución, por lo que en este periodo de inscripción tuvieron buenos números, según García Moreno.
Sí, tuvimos una respuesta favorable a las inscripciones de segundo a sexto. Los que sí me preocupaban decían, bueno, pero no del todo eran los de primero, porque teníamos 66 preinscritos. A inscribirse ya nada más vinieron 40, entonces quedaron 26 que no han venido. Esperemos que ya viendo las obras y todo, que el inicio del ciclo es el día 21, se pueda recuperar esos 21 alumnos que no han venido a inscribirse.
García Moreno también dijo que el pasado viernes 14 de julio hubo una reunión general con los padres, habiendo una asistencia muy alta, donde se les explicó la situación de la escuela, lo que seguramente influyó en su decisión final de dejar a sus hijos en el centro educativo. La empresa constructora encargada en esta ocasión será Grupo Constructor Gunema. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues acaba de escuchar prácticamente que se están haciendo ya reparaciones en este plantel educativo, uno de los primeros que existen aquí en este municipio, de los más tradicionales, lo que es la escuela Amado Nervo, y le daremos el puntual seguimiento a todo este tema por cualquier problemática que se pueda suscitar todavía. Recuerde también nuestros teléfonos para que se comunique y nos haga llegar su opinión referente a este tema. El 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 son nuestros teléfonos aquí en cabina para que nos haga llegar sus comentarios sobre esta escuela, qué opina de estas reparaciones, o si usted es padre de familia de este plantel educativo, háganos llegar sus inconformidades que hay todavía de la infraestructura, que ha afectado pues no solamente a los alumnos, sino también a todo lo que vendría siendo el personal, tanto académico como administrativo. En fin, bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de comunicarse con nosotros vía redes sociales, en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Son las dos opciones vía redes sociales para que nos mande un mensajito, nos comente o nos haga llegar sus dudas, así como también sus críticas y reportes ciudadanos referente a alguna falta de algún servicio. De igual manera le recuerdo el sitio web de Radio Universidad de Guadalajara, donde puede escuchar el podcast de este programa. Si acaso usted tiene más labores que hacer el día de hoy y ya no podrá continuar siguiendo esta transmisión, puede escuchar el podcast en un par de horas en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de este programa, así como los demás que ofertamos aquí en el 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y bueno, continuamos con más información, y es referente a lo que planea hacer la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que es realizar una campaña de fumigación contra la Aedes aegypti. Si usted recuerda, Aedes aegypti es el mosquito vector que transmite nada más los virus del dengue, el Zika y el chikungunya. Así que planean hacer fumigaciones en distintas áreas del municipio, para evitar que haya algún caso grave de esta enfermedad. Juan Carlos Salcido nos trae todos los detalles.
Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el cual transmite el virus del dengue, zika y chikungunya, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán realizará en el transcurso de esta semana una segunda campaña de fumigación, esta vez no solo con el veneno contra mosquitos, sino además con un químico mata larvas, proporcionado por Secretaría de Salud Jalisco. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Godínez Castellanos, explicó en qué consistirá la campaña.
Ahorita estamos llevando a cabo la fase de fumigación para el mosquito que ya está nacido, que ya está en el medio ambiente, pero adicionalmente el día de hoy se inició una campaña en compañía de la Secretaría de Salud para llevar a cabo una fumigación en los charcos y en algunos lugares donde tenemos detectados que podría proliferar el mosquito de cualquier clase, pero principalmente la Aedes aegypti.
Los lugares de riesgo a los que se refiere el director de Protección Civil y Bomberos son un encharcamiento que se forma en el paso desnivel por la avenida Francisco Zarco, otro próximo de la gasolinera ubicada por Manuel Martínez y en la colonia Primavera, donde hay varios puntos de mucha humedad. También se ha trabajado en prevención en la colonia Centro por la cercanía con el río Sula, donde nacen los mosquitos, y en Lázaro Cárdenas por las norias que captan el agua de la lluvia. Sobre el líquido que proporcionó Secretaría de Salud Jalisco, Godínez Castellanos dijo que era una alternativa a las fumigaciones convencionales que ya no son tan efectivas una vez comenzado el temporal, por lo que con el matalarvas podrá prevenirse el nacimiento del mosquito transmisor.
Ahorita el tema es que la aplicación de este fumigante para el mosco ya nacido tiene menos duración por la situación de la lluvia, pero lo que estamos haciendo es que en lugar ya de estar aplicando este asunto nada más de manera con el fumigante, para el mosquito, lo que estamos haciendo es también tratarlo de combatir desde la larva con un larvicida y con este tipo de fumigantes para evitar que nazca el mosquito.
Godínez Castellanos hizo énfasis en que esta campaña es de prevención y que no ha tenido noticias de enfermos por dengue u otra enfermedad transmitida por el Aedes aegypti. También hizo mención que al menos en el centro la limpieza del río ha ayudado a reducir notablemente la población de los insectos, sobre todo porque el agua se mantiene en constante movimiento. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
La recomendación es que cada temporal de lluvia se hacen referente a lo que es pues la proliferación de mosquitos y sobre todo del vector Aedes aegypti, pues ya sabe cuáles son. Son: evite tener cacharros con agua, evite dejar platos, llantas, chatarra prácticamente, e incluso los lavabos con líquido, porque esto puede pues ser un foco de infección, un centro de criadero para estos insectos. Y sobre todo, recuerde fumigar constantemente en su casa, usar manga larga y pues evitar incluso... Yo recomendaría hasta tapar el agua si tiene perros, gatos, tapar donde ellos toman agua para que los mosquitos lleguen ahí a colocar sus larvas. Si usted recuerda, antes de ser mosquitos, pues son los famosos maromeros, así que tenga precaución. Estas son las recomendaciones que año con año realiza la Secretaría de Salud Federal referente al tema de lo que es el dengue, ahora ya también incluyendo la enfermedad del Zika y el chikungunya, para que esté pues con cuidados referente a este tema. Y cambiando de orden de ideas, le platico que para poder llevar alimentos, así como productos de higiene básicos, ropa en buenas condiciones y utensilios para personas afectadas, es la intención que está realizando actualmente el grupo de Rotac Ocotlán, que está haciendo una campaña de acopio junto con la Universidad Iberoamericana del Desarrollo. Vamos a escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido.
Para llevar alimentos, productos de higiene básicos, ropa en buenas condiciones y utensilios a las personas afectadas por las lluvias en la comunidad de San Martín de Sula, el grupo Rotarac de Ocotlán organizó una campaña de recolección en coordinación con la Universidad Interamericana para el Desarrollo e Imprenta Industrial en las oficinas de Print House, lugares que también funcionan como centros de recolección. El presidente de Rotarac, Jorge Alberto Mercado Padilla, habló sobre dicha colecta.
Es una campaña de recolección de ropa en buen estado y de despensa, porque pues creo que muchos vimos las imágenes en diferentes fuentes acerca de cómo quedaron las casas, algunas casas de Sula, en donde desafortunadamente muchas personas perdieron todo, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de apoyarles un poquito.
Esta campaña, aunque ahora está enfocada en los afectados por las lluvias específicamente en San Martín de Sula, es permanente desde el año pasado, cuando hubo incidentes similares, así lo explicó Mercado Padilla.
Esta campaña de recolección no es algo nuevo, es algo que iniciamos precisamente en julio del año pasado y que debido al éxito se quedó como una campaña permanente. Entonces nuestros contenedores en UNID y en Periódico Mi Región quedaron ya permanentes, y la verdad es que hemos estado recibiendo todo el año ropa y despensa. Entonces cada cierto tiempo vamos y la entregamos.
El presidente de Rotaract espera que la respuesta de la gente siga igual de positiva y se pueda ayudar lo más posible. Los centros de acopio y contenedores están instalados de manera permanente, como ya se mencionó, por lo que no hay fecha límite para llevar apoyos. Rotaract es la sección de jóvenes del Club Rotario de Ocotlán, que a su vez forma parte de Rotary International, organización sin fines de lucro que busca realizar acciones de beneficencia. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Aprovecho el espacio para hacer la corrección. El nombre de la organización es Rotaract, no Rotac. Así que, bueno, si está interesado en apoyar a esta campaña de acopio, pues aprovéchelo. Los lugares, las oficinas de imprenta industrial, de Print House, que se encuentran prácticamente en Delgadillo Araujo, puede aprovecharlas para llevar alimentos, ropa y utensilios de distinto uso para las personas. Y de igual manera, pues en la UNID, en la Universidad UNID, que está prácticamente a un lado de Plaza San Felipe, puede llevar ahí también, pues ya lo que le acabo de comentar, ropa, alimentos y utensilios para personas que realmente lo puedan necesitar y que fueron afectadas, pues por las lluvias que se han registrado y sobre todo por el desborde en el río Sula de hace unas semanas. Y bueno, quiero comentarle más información ahorita que dije la palabra desborde, y es que le platico en la información de carácter regional que le traemos al día de hoy, que el sistema carretero y las afectaciones en los plantíos fueron los principales, pues, víctimas que ha habido por el periodo de lluvias. Esto lo indicó el diputado federal Ramón Bañales. Vamos a escuchar esta nota de mi compañero Eduardo Cuevas.
El estado del sistema carretero y las afectaciones a los plantíos que se vieron perjudicados por las lluvias torrenciales que se presentaron en la región días atrás son las principales problemáticas que el diputado federal por el Distrito 15, Ramón Bañales Arámbula, detectó durante el recorrido a su jurisdicción durante el actual periodo de receso que se vive en el Congreso de la Unión.
Pues mira, lo que estamos viendo nosotros es un tema de falta de atención a la infraestructura, sobre todo la infraestructura carretera. Estamos teniendo muchos problemas en esos temas. Ahorita estamos haciendo una especie de recuento con el tema de las afectaciones de las lluvias de los últimos días, y estamos tratando de que pues haya un padrón de afectados para ver si podemos recurrir a un tema de desastre agrícola, ¿no?
El legislador aseguró que en materia de caminos está por llegar un recurso para reparar la vialidad que conecta a Totonilco el Alto con Tepatitlán de Morelos. También se está gestionando la ampliación de la carretera 90 que va de Totonilco hacia Guadalajara para el próximo año, y en el municipio de Jesús María se está aplicando otro recurso etiquetado por la Cámara de Diputados en la vía que va hacia San José de la Paz. En el caso de Ocotlán hay dos tramos carreteros que son los que más desgaste tienen, declaró Bañales Arámbula.
El jueves estuve con el secretario de Infraestructura del estado de Jalisco haciéndole hincapié en los temas que nos surgen, como son el tramo San Martín de Sula hacia La Tuna, deshecho, el otro tramo de San Miguel de la Paz hacia Ocotlán también deshecho. Tenemos las carreteras estatales en un pésimo estado, entonces pues estamos considerando, probablemente este año no, pero para el siguiente ya reencarpetarlas, renovarlas, de acuerdo al secretario. Entonces pues yo sé que en este momento de lluvia salen los problemas, pero pues los recursos han sido pocos este año.
En el caso de los agricultores afectados, el diputado dijo que está esperando recibir un padrón de perjudicados por parte de la SEDER y Zagarpa para buscar un fondo de contingencia por afectación agrícola en el temporal. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cueva Zapata.
También le traemos el día de hoy información referente al municipio de Jamay, y es que pues en esta localidad inició el programa El Presidente Contigo, mejor dicho, El Presidente Contigo, sí, tal cual, en el que pues el ayuntamiento planea visitar distintas colonias y municipios por medio de comités en el que puedan atender pues distintos servicios faltantes, así como carencias que hay en cada colonia, así como también delegaciones rurales. Eduardo Cuevas nos trae todos los detalles.
Por medio del programa Presidente Contigo, el gobierno de Jamay se encargará de visitar las distintas colonias del municipio, así como a las delegaciones de la zona rural, con la finalidad de escuchar las peticiones de los habitantes para solucionar las problemáticas con mayor rapidez. El alcalde de Jamay, Juan Luis Aguilar García, explicó que para llevar a cabo esta iniciativa se deberá crear un comité de participación ciudadana en cada colonia para que éste comparta a las autoridades las necesidades específicas de cada localidad.
Es salir a cada una de las colonias. Se van a conformar 28 comités en cada una de las colonias y sus delegaciones a la hora de conformar el comité, y es ir a sacar las solicitudes o peticiones de cada una de nuestras colonias para ahí estar dirigiendo las acciones más precisas, pues, ¿no? Para tener acción en cada una de las colonias, resolver la problemática que no se resuelve de estar en las oficinas.
El primer edil señaló que la intención es estar cerca de la ciudadanía para conocer de primera mano sus carencias, por lo que a las reuniones con los comités asisten los directores de las dependencias para agendar los trabajos requeridos a la brevedad posible. Aguilar García manifestó que el programa lo iniciaron desde hace 15 días en la colonia Escritores Mexicanos, en donde se pidió apoyo en materia de seguridad vial, alumbrado e infraestructura.
Hablaban, por ejemplo, temas de seguridad, nos pedían, por ejemplo, unos topes porque acuden mucho las motocicletas y los jovencitos por ahí andan haciendo carreras y poniendo en peligro a nuestros niños que por ahí viven en la colonia. Se hacían muchos apagones en esa colonia porque no tenía separación de los cables de alta tensión. Con el viento regularmente veía uno con otro y botaban las cuchillas. Salió temas de infraestructura, por ejemplo, ahí salió la solicitud de dos proyectos en específico. Uno que era un programa de banquetas en toda la colonia, y otra que nos hacían solicitud de facilitar el acceso al templo.
La segunda reunión entre autoridades y un comité de participación ciudadana se llevará a cabo esta semana en la colonia San Fernando. Hasta el momento son 7 las colonias que ya cuentan con esta figura participativa para ser contempladas en el programa. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cueva Zapata.
Pues aprovechen todos los jamaitecos que nos escuchan de organizar estos comités, de acercarse a su ayuntamiento y sobre todo exigir que mejoren los servicios y las carencias que existen en su localidad, si es que es así, y sobre todo porque este tipo de políticas apoyan en ese sentido que los ciudadanos se acerquen y pidan lo justo a lo que vendría siendo la administración pública de cada municipio. Y bueno, dejando de lado pues prácticamente lo que es la anterior nota, le quiero comentar y también compartirle algo de información de carácter estatal, y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a abrir una investigación referente a lo que fueron los 2 campamentos clandestinos que fueron detectadas en el municipio de Tala. Y es que, de acuerdo con la misma comisión, ya se abrieron pues una investigación referente a estos campamentos ubicados en Navajas, en el municipio que ya cité, Tala, y donde pues un grupo de la delincuencia organizada mantenía privado de su libertad a un alrededor de 40 personas, a quienes reclutaba a base de engaños, haciéndoles creer que les darían empleo en un grupo de policía privada. Los anuncios los hacían por medio de redes sociales de manera de oferta de empleo. De acuerdo con el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Arturo Jiménez, el acta de investigación es el 18-2017 y se busca pues de que las personas pues verifiquen esta razón y sobre todo evitar más problemáticas de este tipo. De acuerdo con Jiménez, con Arturo Jiménez, el caso se turnó a la tercera visitaduría, cuyo titular va a investigar la actuación de las autoridades estatales en materia de seguridad y también la vinculación que pudiera haber con el municipio de Tala, con las autoridades municipales, por el caso de privación ilegal de la libertad y posible homicidio. La existencia de estos dos campamentos en Tala se dio a conocer el viernes pasado, cuando una persona pudo escapar y denunció los hechos conforme pues se dio la oportunidad por parte de la Fiscalía General del Estado. Así que lo acaba de escuchar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos acaba de abrir una carpeta de investigación, pues para averiguar si las autoridades tanto municipales y estatales ya sabían sobre este tema y no habían hablado al respecto. Bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, tenemos mucho más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Regresamos de este pequeño corte. Recuerde nuestras redes sociales para que nos haga llegar un comentario o también un mensaje, ya sabe, referente a alguna falta de servicio, su opinión sobre este informativo también, lo que usted quiera comentarnos. En Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. De igual manera puede, pues también, comunicarse de manera tradicional vía teléfonos en cabina, que es el 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Y bueno, continuemos con mucho más, y es que continuamos con lo que vendría siendo el municipio de Jamay, y le platico que se va a desarrollar en este municipio el programa Cultura en tu Barrio, el que tiene como objetivo, pues, de que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a eventos culturales fuera de lo que es la cabecera, ya sean en comunidades rurales o incluso otros municipios. Eduardo Cuevas nos trae la nota.
Para que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a eventos culturales, el municipio de Jamay, por medio del programa Cultura en tu Barrio, inició este mes con la descentralización de este tipo de expresiones artísticas para llevarlos a las comunidades rurales y alejadas de la cabecera municipal. El director de Casa de Cultura, Cruz Bañuelos López, comentó que la idea surgió de los comentarios que le hicieron llegar sobre la dificultad que le representaba a los jamaitecos que viven fuera de la cabecera municipal poder asistir a este tipo de presentaciones.
Consiste en sacar los eventos culturales a las delegaciones, a las comunidades, comentando con algunos maestros y algunas personas de aquí de la comunidad. Mucha gente, o sea, les dificulta pues trasladarse al centro para algún evento, entonces hay que acercar la cultura un poco más hacia las colonias y delegaciones.
Bañuelos López informó que el programa inició desde hace 15 días en la colonia San José y desde entonces ya se hicieron presentaciones en el centro y en el arroyo, en donde han asistido entre 300 y 400 personas por evento. Sobre el tipo de espectáculos que podrá presenciar la población en general, el director de Casa de Cultura especificó que estos pueden ser variados y se tomará en cuenta la opinión de los interesados.
Pues se va a llevar cualquier manifestación artística, desde teatro, ballet folclórico, polinesia, árabe, de cualquier tipo de danza, así como en las festividades también estamos organizando eventos ya un poquito más como baile, gruperos o lo que la gente puede solicite, lo que la sociedad que demanda está pidiendo.
La próxima demostración cultural se tiene programada en la colonia Iprovipe, o mejor conocida como Escritores Mexicanos, donde se presentará el ballet Jamayán una vez que concluyan las fiestas en la delegación de Maltaraña. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cuevas Zapata.
Y bueno, es martes y martes del análisis y comentario de Marcelo Pedrosa. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenos días, Humberto. Saludo a tu persona, a los oyentes. Quiero compartir con ustedes el valor de los objetivos. ¿Qué sería del ser humano si careciese de objetivos? De un rumbo, de alguna meta, de algún hacer, de aquello que lo moviliza. Y ahí aparece la primera vinculación central, el movimiento con lo que uno se propone, y a eso le anexamos la decisión de hacer, y para ello nace el querer. Fíjense qué vínculos extraordinarios: querer, decisiones, propósitos, movimiento, rumbos. Es el ser humano puro hacer. Claro, ese puro hacer fluye desde su interior, decidiendo hacia dónde realizar aquello que se propone. Además, quiero citar al maestro Víctor Frankl. Él, en algún momento dado, sostiene entre sus obras una frase fundamental: un objetivo realizable en la vida, una tarea adecuada, una palabra, algo que exija que uno pueda avanzar, siempre algo a lo que el ser humano pueda hacer frente. Todo ello constituye la respuesta que el hombre, que el ser, se propone realizar. Siempre hay una necesidad, sobre todo, de realizar algo, y eso es lo que le da vida al ser humano. También Frank ha citado la tesis de Nietzsche, quien sostiene que aquel que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. ¡Qué fantástico! Es ni más ni menos que el sentido de la existencia. Y por ahí van los objetivos. Son los que marcan el sentido de la existencia. Son los que permiten la superación de los obstáculos. Son los que nos dan ese ímpetu para poder vivir día a día. Entonces, en el valor de los objetivos se puede materializar el valor del ser, del estar, del convivir. Y aquí fluye la presencia de los demás, porque siempre los objetivos están de una u otra forma unidos a la vida de los otros. Entonces, quiero invitar a la audiencia a que pueda preguntarse qué objetivos los movilizan, los impulsan a continuar, a vivir, a avanzar, a crecer. Vaya palabras unidas al término objetivos. Y finalmente, además de saber qué objetivos, invito a la audiencia a que pueda materializarlos, los cómo cada ser humano puede indagarse a sí mismo, la manera, el por qué realizarlos, los cómo, sí tienen un primer principio, que es simple, el pasito a pasito, lo breve, lo simple, lo sencillo, como eje central para volver a dar otro pasito, y así poder consumar los objetivos que en el devenir de su existencia van generando. Estimado Humberto.
Esto que comentas, Marcelo, como tú dices, el objetivo prácticamente es el sentido de nuestras vidas. Muchísimas gracias, que tengas un gran día.
Igualmente, un gran abrazo. Hasta la próxima.
Acaba de escuchar el comentario de Marcelo Pedrosa, una interesante reflexión sobre el sentido de nuestra existencia, los objetivos que marcan nuestra vida, prácticamente le dan rumbo. Y bueno, con esto terminamos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m, con toda la información a la hora de la comida, la 1:00. El resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. y nuestra primera emisión de Señal Informativa Matutino con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9:00 con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 25 de julio recordamos que, en 1523, en la actual México, el conquistador español Gonzalo de Sandoval funda la villa de Colima. En 1531, en México, se funda la aldea de Santiago de Querétaro. En 1577, en Coahuila, se funda la villa del Santiago de Saltillo, hoy Saltillo. En 1693, en el actual estado de Nuevo León, el español Ignacio del Maya funda la aldea del Real Santiago de las Sabinas, actualmente Sabinas Hidalgo. En 1788, en Viena, Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart completa su sinfonía número 40 en sol menor. En 1952 se promulga la Constitución de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. En 1965, en el Festival Folk de Newport, el cantautor estadounidense Bob Dylan deja de tocar acústico y realiza una interpretación eléctrica, dando un giro trascendental al rock y a la música folk. En 1978, en un hospital de Inglaterra, nace el primer bebé probeta, Louis Brown. En el año 2000, en Francia, el famoso avión Concorde sufre un accidente. Mueren las 109 personas a bordo y 4 en tierra. En 2010, Wikileaks publica los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.